Imagina poder reparar una válvula del corazón sin tener que abrir el pecho, sin tener ni siquiera que detener el propio corazón y sin recuperaciones complicadas, por supuesto. Pues eso que suena casi futurista es una realidad y también ha ocurrido aquí por primera vez en España. El Hospital Ramón y Cajal de Madrid ha logrado esto que te estoy contando. Implantar por primera vez en nuestro país una válvula mitral mediante un procedimiento percutáneo, es decir, accediendo por la piel con una mínima incisión. Una intervención pionera que pone al Ramón y Cajal como uno de los primeros centros europeos en utilizar esta tecnología y que puede marcar un antes y un después en pacientes de insuficiencia mitral y alto riesgo. Conmigo está Jorge Alcalde, divulgador científico. Buenas tardes, Jorge.
Muy buenas tardes, qué alegría, ¿no? Poder dar noticias del corazón.
Esto da gusto.
De esta manera, ¿no? Sí.
Esto da gusto, es verdad. ¿Qué es esto de la insuficiencia mitral?
Bueno, la válvula mitral es una de las cuatro válvulas que tiene nuestro corazón. Es la que relaciona dos de las cámaras, de las cuatro las que está dividido nuestro corazón, ¿no? La aurícula y el ventrículo izquierdos. Es decir, es las encargadas de, una vez que la sangre ha pasado por los pulmones y se ha oxigenado, se envíe al resto del cuerpo para mandar nutrientes y oxígeno al resto del organismo. Y hay una valvulita justo en medio, entre la aurícula y el ventrículo, que se cierra o se abre en función de si necesitamos recibir sangre o expulsarla al resto del cuerpo. Lo que pasa es que a veces esta válvula, que es como si fuese, vamos, tiene como dos aletas, ¿no? Es un poco burro lo que voy a decir, pero imagínate una puerta corredera, ¿no? A veces no cierra bien del todo esa puerta, o puede haber un prolapso, puede haberse salido una de estas aletas, y la sangre que debería salir del corazón también vuelve hacia atrás, vuelve hacia la aurícula, lo que se llama regurgitación mitral. Y en estos casos se produce, en algunos casos, un grave deterioro de nuestra capacidad cardíaca, una insuficiencia cardíaca, sintomatologías muy variadas que pueden obligar o bien a tomar una medicación, a veces de por vida, o bien a intervenir quirúrgicamente, a sustituir esa puerta que se ha estropeado, esa válvula que no funciona bien. Y como tú bien decías, hasta ahora para conseguir esto habría que abrir la caja torácica, claro. Habría que intervenir el corazón, y ahora las cosas son un poquito más sencillas.
Qué fuerte, porque claro, es una intervención en el corazón sin necesidad de abrirte el pecho, sin necesidad de tomar más riesgos, y por lo tanto una recuperación que a priori es más sencilla, Jorge.
Claro, es que fíjate, ahora con esta intervención novedosa, pues lo que se consigue es a través de la ingle y nuestro aparato circulatorio, se puede llegar con un catéter, con un anillo que se coloca al lado de la válvula, se instala una sustitución de esa válvula y se permite una recuperación mucho más rápida. A mí, Israel, no me gusta exagerar con las noticias científicas,
ya, lo sé, ya lo
sabes,
sé.
Pero este tipo de investigaciones, este tipo de innovaciones, a mí se me antojan parecido a algo similar a lo que pudo ser, por ejemplo, el descubrimiento del telescopio para la astronomía, o el descubrimiento de la anestesia para la cirugía. Es poder intervenir este tipo de enfermedades con una capacidad de recuperación y una tecnología tan poco invasiva que permite que mucha gente pueda recuperarse fácilmente.
Bueno, viene a la cabeza el doctor Diego González Rivas, el doctor gallego de La Coruña, que también ideó esa técnica y está operando en los hospitales de China y de todo el mundo, esa técnica también mínimamente invasiva, ¿no?, con la incisión ahí en la zona torácica. Bueno, vamos a saludar a una de las protagonistas, la doctora Covadonga Fernández Golfín, que es la jefa de sección de imagen cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctora Covadonga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros.
El placer es nuestro, sobre todo cuando es para contar noticias como esta, doctora. Que
totalmente.
Qué subidón, entiendo, de repente, entre tanta noticia mala, tanto incendio, tanto desastre, tantas guerras, pues contar que aquí en España se está operando así, y sin necesidad de abrir el pecho, en algo que parece milagroso, con una incisión tan pequeñita, un cateterismo, ojo, llama mucho la atención y da gustazo contar esto, ¿eh?
Totalmente, y sobre todo nos da muchísima esperanza, porque es una realidad, como bien ha explicado fenomenal Jorge, hay muchos pacientes que tienen insuficiencia mitral y para los cuales una intervención quirúrgica, las clásicas intervenciones quirúrgicas de abrir el pecho, supone demasiado riesgo, ¿no? Entonces la posibilidad de hacer esto de forma no invasiva, como muy bien hemos explicado, ¿no?, y con esa recuperación más sencilla y más fácil, hace que pacientes a los que antes no podíamos darles ninguna solución definitiva a su problema, tengan la esperanza de recibir un tratamiento curativo, en definitiva.
Claro, con un cateterismo, es decir, meter un catéter por la ingle, entiendo que sería.
Efectivamente, este procedimiento se hace una pequeña incisión en la ingle del paciente, y se lleva un catéter a través de la vena femoral hasta la aurícula derecha. Hacemos una pequeña punción para pasar al lado izquierdo, que como bien nos han explicado es donde está el problema de la válvula mitral, e implantar esta prótesis todo pues con una pequeña incisión en la ingle y con una duración pues de un par de horas aproximadamente.
Claro, hablando de cateterismo que entra a través de la ingle, podemos pensar en derrames cerebrales también que, o aneurismas que se tratan con cateterismo en el cerebro, ¿no? Pero por eso la gente puede decir, bueno, pero si se llega al cerebro, el corazón está antes, ¿no? Es lo que podría pensar alguien si entramos por la ingle. ¿Por qué el corazón era especialmente complicado y por qué este procedimiento era especialmente complicado? ¿Por qué es un hito esto?
Es un hito porque hasta ahora la única forma que teníamos de sustituir una válvula disfuncionante era a través de la cirugía cardíaca. Entonces, por primera vez disponemos de este tipo de válvulas para hacerlo por cateterismo, teniendo en cuenta además que la válvula mitral pues es una estructura muy compleja, ¿no? Entonces, al final lo que hacemos es llevamos la prótesis, ¿no? Que la expandimos con un balón de forma que rechazamos lo que es aplastamos un poquito la válvula nativa del paciente que no está funcionando e implantamos la nueva prótesis que funciona normalmente y desde el primer momento en que la implantamos. Es la primera vez que tenemos posibilidades de hacer esto sin tener que pues abrir el esternón del paciente.
Jorge, sí.
No, no, eso es fantástico. Antes de nada, enhorabuena, doctora. Pero claro, con todo este proceso, que no se hace a ciegas, evidentemente ese viaje casi mágico, ¿no? Entre la ingle y el corazón del paciente se realiza gracias a la guía de una imagen cardiológica que es cada vez más precisa, cada vez más acertada, cada vez más. Yo me imagino que parte del éxito de esta intervención es que los cirujanos, las cirujanas van bien por lo que van viendo con este tipo de imágenes, ¿no?
Claro, esto que nosotros ahora nos quedamos un poco con la noticia de que se ha implantado la prótesis, que es, pues lo que decía, una gran satisfacción y muy esperanzador, pero todo esto lleva consigo un estudio muy minucioso de la anatomía del paciente, ¿no? Y de que eso se hace por técnicas de imagen, que es un poco a lo que yo me dedico dentro del servicio de cardiología, técnicas de imagen que hacemos antes, un escáner y ecografía transtorácica y transesofágica, y luego durante el implante, que lo que hacemos es que guiamos a nuestros compañeros, los cardiólogos intervencionistas, mediante ecografía transesofágica. Esto es una pequeña sonda que nosotros introducimos en el esófago, de forma que estamos justo, el esófago está justo detrás del corazón. Entonces tenemos una muy buena calidad de imagen y podemos decirle a nuestros compañeros si tienen que avanzar más, si tienen que retirar, cómo están realizando el procedimiento, y eso nos sirve para guiar el procedimiento y que el implante sea correcto, pero para otra cosa que a mí me parece crucial, para evitar las complicaciones y para que en caso de que se produzcan, detectarlas muy precozmente y poder tratarlas cuando todavía tienen solución. Entonces, no podríamos pensar en ninguno de estos procedimientos de tratamiento percutáneo de distintas enfermedades cardíacas, en este caso estamos hablando de la válvula mitral, pero hay otras muchas cosas que se tratan de esta forma, sin hablar de las técnicas de imagen que tienen que estar en la sala de hemodinámica codo con codo con el cardiólogo intervencionista.
Doctora, cuando conseguís algo así como esta operación primera de esta forma con éxito, entrando a través de la ingle, que es el cateterismo hasta el corazón para sustituir esa prótesis, que es la primera vez que se hace así, ¿cómo se celebra? ¿Cuando estáis ahí, lo celebráis en el quirófano o qué es lo que hacéis?
La verdad que cuando hacemos la primera vez un procedimiento de este tipo, estamos tan nerviosos que lo primero que hacemos sobre todo es pensar en el paciente y lo que queremos sobre todo es que salga bien y que no haya ninguna complicación. Y luego, por supuesto, sentimos un tremendo orgullo y una gran satisfacción porque al final esto es el fruto pues de muchos años de trabajo. Nosotros en el servicio de cardiología estamos muy dedicados al estudio y al tratamiento de los pacientes con enfermedades valvulares. Tenemos una clínica valvular que fue pionera en España. Estudiamos muy bien a nuestros enfermos, pues con técnicas de imagen, el seguimiento clínico y luego tenemos un gran equipo de intervencionismo por vía percutánea. Y luego también, sobre todo, nos da muchísima esperanza porque realmente la insuficiencia mitral es muy prevalente en nuestro medio. Hay muchos pacientes que tienen insuficiencia mitral y hay muchos pacientes a los que hasta ahora no les podíamos ofrecer un tratamiento curativo, o sea, que teníamos que poner pues tratamientos pues paliativos para esto que hablábamos antes de la insuficiencia cardíaca, y ahora por primera vez pues decimos, oye, mira, existe la posibilidad de solucionar tu problema con la prótesis. Entonces se mezclan los dos sentimientos y bueno, estamos muy felices, la verdad.
Pero doctora, entiendo que algún champán tenéis que abrir, ¿no? Porque en el fondo esto es un hito, es la primera vez que se consigue en España, o no sé, invitar a una...
Champán no abrimos, pero sí que teníamos, lo celebramos con un aperitivo y un par de tartas, porque la verdad que estábamos muy satisfechos y muy contentos por el resultado.
Hombre, a usted como jefa de sección de imagen cardiovascular del servicio de cardiología del Hospital de Ramón y Cajal, hombre, una cenita, ya que ahora está ahí hablando con los medios, estamos dando cobertura y esto que habéis conseguido, que es una pasada, salvar la vida de un paciente, darle más vida, más años, más esperanza, pues hombre, yo por ahí dejo la idea, ¿eh? Seguro que si nos está escuchando su equipo, le aprieta ahí un poco las duertas, doctora.
Le tomo la palabra, ya le contaré efectivamente,
En cualquier caso, seguro que era una cena cardiosaludable, eso no cabe duda, ¿eh?
Eso por supuesto.
Con la dieta. Yo no sé, doctora,
¿Sabe lo que nos pasa a los médicos? Que siempre que vamos consiguiendo cosas, ya vamos pensando en lo siguiente. Es tremendo, claro, pero así claro. Somos. Y en nuestro servicio ya estamos diciendo, buf, todos los que tenemos que tratar, a por qué vamos. Pero
ahora
sí,
ya va a ser todo así, doctora.
Todo.
Van a ser todas iguales las que se puedan hacer así, a través de la ingle con una incisión mínima.
No, yo quería dejar también claro que este tratamiento no es para todos los pacientes. Sí. Hay pacientes que tienen un problema en la válvula mitral y a los que les ofrecemos pues una reparación de la válvula mitral. La intentamos, la propia válvula del paciente la arreglamos, bien sea por cirugía, que es la técnica de elección, o bien sea también por cateterismo. Y luego hay pacientes que hay que operarles y ponerles una prótesis, pero que siguen siendo pacientes que son buenos candidatos quirúrgicos, y nuestros compañeros, los cirujanos cardíacos, lo llevan haciendo muchísimos años y lo hacen de forma excelente. Hay un grupo de pacientes que son aquellos pacientes que no pueden ir a cirugía, pues por distintos motivos, los que se pueden beneficiar de esta técnica, pero no todos, tienen que cumplir una serie de características clínicas y características anatómicas que tenemos que estudiar muy bien en centros pues pioneros, ¿no?, y que tengan mucha experiencia con el tratamiento de la enfermedad valvular.
Pues doctora Covadonga Fernández Golfín, jefa de sección de imagen cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, encargada de protagonista de esta operación exitosa, de esta válvula mitral que nos han estado contando. Gracias, doctora.
Muchísimas gracias a vosotros.
Jorge, qué pasada ver que esto suceda ya en hospitales españoles, ¿no?
Es fantástica, además, cómo se ofrece, como ha dicho la doctora, una alternativa más. No es la única, no va a ser la exclusiva, pero sí que ya que hay una tipología de diferentes pacientes que tienen diferentes posibles intervenciones, desde la propia medicina, es decir, los medicamentos que se pueden utilizar para mejorar la función cardíaca de estos pacientes, hasta las intervenciones más extremas, más necesarias, o estas mínimamente invasivas. Yo, escuchando a la doctora, me imaginaba que la sala de operaciones ya casi es algo parecido al VAR en el fútbol, ¿verdad? Tenemos por un lado a los que están interviniendo, los cirujanos en el corazón, y al lado todos unos expertos mirando las imágenes segundo a segundo y diciendo por dónde actuar y por dónde no, el catéter ahí, no intervengas ahí, que tienes de producir un...
Ay, Jorge.
En una arteria.
Se nos está cortando un poquillo la conexión contigo, te hemos perdido ahí un poco. Contabas que los quirófanos donde se hacen las cirugías ya parecen más la sala de bar de los partidos de liga, ¿no? Con la gente mirando la pantalla y los médicos ahí apoyándose en esa imagen para resolver cualquier problema que pueda surgir. Bueno, Jorge, quédate por aquí porque tú eres zurdo.
No, soy...
Eres diestro, ¿no? Como el 90% de la gente. Es que hoy es el Día Internacional de la Zurdería, y esta no es la primera vez que hablamos del tema hoy. De hecho, esta tarde hemos hablado hace unos minutos con Antonia Gómez, que es la responsable de la Asociación de Zurdos AS La Altrama, que nos decía esto.
Todo lo que no es simétrico está hecho para diestros.
¿Tú qué opinas de esto, Jorge?
Bueno, es verdad, hay que reconocer que buena parte de la tecnología, de las herramientas, de los pupitres, los colegios, se han diseñado pensando en diestros. Y es verdad que el 90% de la población somos diestros. Tenemos esa lateralidad más común de nuestro lado derecho, en el que somos más hábiles con la mano derecha. Pero hay evidentemente grandes dificultades para los zurdos para llegar, bueno, desde las tijeras hasta el pupitre de los colegios, ¿no? O sea,
y los abanicos nos contaba también, que decía que los abanicos cuando se abren, yo le preguntaba ¿por qué hay abanicos para zurdos? Y dice, porque tú cuando estás abriendo el abanico, como diestro, de forma natural, se abre para adentro y te parece normal, pero un zurdo tiene que hacerlo al revés y siente que no es cómodo, ¿no? Es que es tremendo, la cantidad, cómo el mundo está pensado para diestro. Las flautas, también nos decían, las flautas de los niños en el colegio, un montón de cosas, Jorge.
Bueno, algunos instrumentos. Mira, yo que he tenido la suerte de tocar un poquito la batería, hay personas zurdas que tienen que cambiarse el instrumento del lugar, y no todas las bandas ofrecen capacidad para que una persona zurda pueda tocar la guitarra, pueda tocar la batería, pueda tocar, lo que tú decías, la flauta. Bueno, evidentemente hay ciertas dificultades, pero con el paso del tiempo la ciencia va conociendo un poquito mejor cómo funciona el cerebro de una persona zurda y por qué se produce.
Ahí quiero ir, porque hoy es el Día de los Zurdos y queremos hablar qué pasa en el cerebro de una persona, qué pasa, qué es lo que dice que en tu cerebro que tú vas a ser zurdo o vas a ser diestro.
Eso ocurre desde que somos embriones prácticamente, desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Ahí, justo en las primeras semanas de formación de nuestro cerebro, ya empieza a haber una serie de proteínas que se activan, se llaman tubulinas, y que eligen, posiblemente por azar o por alguna combinación genética y química que desconocemos, si se orientan hacia un lado o hacia otro. Y en función de hacia dónde se orientan, tenemos una lateralidad del cerebro en el que domina más el lado derecho o más el lado izquierdo. Es muy curioso, Israel, que hay bebés dentro del vientre de nuestras madres, fetos que tienen más tendencia a chuparse el dedo gordo derecho que el dedo gordo izquierdo, y eso empieza ya a ser síntoma de que tenemos un futuro niño o una futura niña diestra o zurdo. Se sabe que es desde que estamos creciendo, prácticamente como embriones, aunque no se sabe muy bien por qué. Algunos genes que tienen que intervienen en la decisión que tiene la naturaleza de si tenemos una lateralidad hacia un lado o hacia otro, pero todavía es un misterio. Realmente la causa exacta por la cual se produce esa diferencia no está conocida por la ciencia todavía.
¿Y se puede cambiar de zurdo a diestro? Que es algo que se ha intentado. Yo contaba a Antonia también que antiguamente pues se ataban las manos, la mano zurda detrás para escribir todo, hacerlo todo con la diestra y todas esas cosas. ¿Se puede llegar a cambiar?
Bueno, todo es cuestión de práctica, y evidentemente podemos con la práctica hacer cosas impensables, ¿no? Una persona con mucha práctica que no tenga musculatura puede generar musculatura para levantar muchos kilos, pero no es bueno forzarlo, aunque sí es verdad que con trabajo y a lo largo de la historia se ha demostrado que se puede forzar, ¿no? Se puede contrariar lo que la naturaleza dice. Otra cosa es que no sea bueno, o que sea deseable, o que tenga algunos efectos en el desarrollo motor, en el desarrollo cognitivo o en el desarrollo emocional de ese niño, que a lo largo de muchos años en la historia se ha demostrado que efectivamente puede tener efectos. Se puede cambiar, se puede uno adaptar a utilizar, por ejemplo, cuando una persona tiene una mano inhabilitada por un accidente. Cuando pierde esa mano, ¿es capaz de recuperar la función con la otra mano igual que con su mano natural? Obviamente lo es. Hacerlo porque sí no tiene ningún sentido, ¿no?
Pues sobre los zurdos, hemos hablado hoy también en la tarde de COPE con Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera, podríamos decir.